No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Bienvenidos al espacio informativo de Radio Sefarad. Hoy de nuevo estamos aquí, Jordi y yo. Hola Jordi, bienvenido, ¿qué tal?
Hola Ana, muy bien, encantado. ¿Quién nos iba a decir que volveríamos a estar una vez más aquí juntos?
Nadie se imaginaba eso. Aquí hay sorpresas todos los días.
Muy bien.
Bueno, empezamos con las noticias que son un poco tristes hoy. Vamos a empezar hablando de los ataques terroristas de Bombay, sobre los quienes eran los muertos en la casa Chabad. Después algunos comentarios que se hicieron después de estos ataques. Después pasaremos a Sderot, porque siguen cayendo los Qassam, aunque se supone que estamos en una tregua en esta región. Y vamos a terminar con un marcador de páginas regalado a Hitler por Eva Braun, que se está ahora descubriendo. Así que, bueno, empezamos con Bombay, Jordi.
Comenzamos con Bombay, como decías antes, el triste balance de muertos en estos atentados terroristas. El ataque terrorista a la casa Chabad de Bombay tuvo un resultado de 6 muertos, entre los que se encontraban, según confirmó el movimiento Chabad Lubavitch, el rabino estadounidense Gabriel Noah Holzberg y su esposa israelí Rivka. El hijo de la pareja, Moshe Holzberg, había sido salvado por un empleado y ahora se encuentra con sus abuelos que viajaron desde Israel a la India. Las otras víctimas eran Yocheved Orpaz, ciudadano israelí, Benzion Chroman, un ciudadano estadounidense israelí, el rabino Leibish Teitelbaum, ciudadano estadounidense que vivió en Jerusalén, y Norma Schwarzbad Rabinovich, ciudadana mexicana que tenía previsto inmigrar ayer a Israel.
El edificio de Chabad Lubavitch en Bombay era uno de los lugares atacados por los terroristas en la serie de atentados coordinados y perpetrados en esta ciudad, que dejaron un saldo de 175 muertos y más de 300 heridos. Ayer, al empezar el Consejo de Ministros con un recordatorio a las víctimas, dijo el primer ministro israelí Ehud Olmert que las imágenes de las víctimas judías y la horrible visión de los responsables del centro Chabad envueltos en su talit son impactantes. Además, agregó que el odio a judíos e israelíes espoleó los atentados de Bombay. Olmert agradeció a las autoridades indias su cooperación, indicó que no hubiera tenido sentido enviar fuerzas militares israelíes para ayudar al preparado y capaz ejército indio. Bueno, hay que decir que hay algunas voces en Israel que no están diciendo estas cosas y que de hecho hay muchas críticas sobre cómo el ejército indio se enfrentó a estos ataques, que la verdad es que yo creo que ningún ejército hubiera estado preparado para un ataque de estas dimensiones, pero bueno, eso me imagino que ahora solo se está empezando a analizar para ver qué es realmente lo que pasó y si se pudo haber hecho más. Este ataque ha llevado a las autoridades israelíes a pedir ayuda a otros gobiernos para reforzar la seguridad de los centros judíos identificados con Israel en el exterior, que estén fuera del paraguas protector de los servicios secretos israelíes. Eso lo informó Yedioth Ahronot, que evidentemente ahora después de eso, en todo el mundo los centros judíos relacionados con Israel pues están, pues temen que también vayan a ser atacados. Entonces pues Israel va a ayudar a proteger estos centros en todo el mundo. Y pasamos a la siguiente noticia.
Pasamos a la siguiente noticia, que está muy relacionada con la que acabamos de dar, ya que el único terrorista detenido por las autoridades indias tras los sangrientos ataques perpetrados en Bombay admitió durante un interrogatorio que él y sus hombres tenían como misión específica asesinar a ciudadanos israelíes con el objetivo de vengar las atrocidades que sufren los palestinos. Así lo informó el diario Times de India, citado por el diario comunitario estadounidense The Jewish Forward.
Un comunicado que publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel reprodujo las palabras de la ministra Tzipi Livni, que estaba denunciando a los elementos extremistas que no aceptan la existencia de judíos e israelíes. Consideró la ministra que es triste que ese derramamiento de sangre sea necesario para recordar a algunos líderes del mundo de este hecho. Este terrorista que acabamos de mencionar es Amir Kassab, tiene 21 años. Dijo a los investigadores que fue por ese motivo que atacaron la Casa Chabad en la capital financiera de la India, también conocida como la Casa Nariman. Según fuentes citadas por el Times Indio, los compañeros de Kassab que murieron en los operativos llevados a cabo para reducir a los terroristas se habían hospedado en la Casa Nariman en el pasado. O sea, parece que se habían quedado ahí ya en varias ocasiones. O sea, era uno de los objetivos esta casa planeado desde hace mucho tiempo. Kassab también reveló durante el interrogatorio los nombres y direcciones de al menos 5 residentes de la capital financiera india que asistieron a los terroristas en llevar a cabo los ataques, tanto que fuentes policiales señalaron que pudo haber asistentes locales, pero eso está sujeto a verificación. Así que podemos ver que las palabras del terrorista Amir Kassab están demostrando un poco las palabras y los temores que muestra, que presenta la ministra Tzipi Livni. Y bueno, nos vamos a Israel, específicamente a Gaza y a los Qassams que siguen cayendo sobre Sderot.
Pues sí, Ana, seguimos hablando de terrorismo. Después de escucharse la alarma roja en Sderot, un Qassam cayó en el centro de la ciudad y dejó el saldo de un herido. De acuerdo a los medios locales, el misil impactó en la ciudad israelí en cuanto la alarma roja comenzó a sonar. A los pocos minutos se informó que un segundo cayó en territorio palestino al norte de Gaza. Si bien hasta ahora no se brindaron datos oficiales sobre daños y víctimas, se pudo saber que hay por lo menos un herido. Además, una andanada de 5 proyectiles de mortero cayó en zonas descampadas del Consejo Regional de Eshkol. Las brigadas Al-Quds, el brazo militar de la yihad islámica, reivindicó la responsabilidad del ataque.
Así que bueno, Hamas dice que la tregua continúa, pero es otra cosa lo que sienten los residentes de Sderot en el Negev occidental y también en Ashkelon y en otras partes. El día de ayer, como consecuencia de la caída de misiles, el ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, decidió que los pasos fronterizos a Gaza permanecieran cerrados. También cayó otro misil al sur de la ciudad de Ashkelon, en este caso sin provocar daños ni heridos. Un diputado, Zevulun Orlev, que se encontraba justamente visitando en Sderot en el momento del ataque, contó que estuvo visitando la yeshiva Esther cuando sonó el alarma. Corrieron al refugio y sintieron una explosión que sacudió todo y pues cayó a 200 metros de la yeshiva. Orlev estaba comentando que tiene ahora una comprensión mucho mejor de lo que están pasando los residentes de Sderot y de las comunidades situadas en los alrededores de la Franja de Gaza. Es un sentimiento de impotencia, dice Orlev. Te sientes completamente abandonado. Y vamos a terminar, Jordi, con un regalo que le hizo Eva Braun a Hitler.
Porque agentes federales recuperaron este marcador de página regalado por Eva Braun a Adolf Hitler y arrestaron a un ciudadano rumano que trataba de venderlo en la ciudad de Seattle, según informaron hoy fuentes judiciales. El rumano, identificado como Cristian Popescu, intentó venderlo el martes pasado a un agente encubierto por $100,000, según los documentos presentados ante una corte federal.
Sí, parece que los fiscales encargados del caso manifestaron que el marcador formaba parte de varias antigüedades robadas de una casa de subastas en Madrid hace 6 años. El marcapáginas de oro que se cree perteneció a Hitler lleva una inscripción escrita por Eva Braun. Este objeto de oro de 18 quilates tiene en su parte superior un retrato de Hitler coronado por un águila imperial y una cruz gamada. Habría sido regalado por Eva Braun, se cree que en 1943, como una especie de consuelo tras la derrota de las fuerzas alemanas en la batalla de Stalingrado. Las fuentes indican que hay dudas sobre su autenticidad, pero las autoridades federales han dicho que de todas maneras la sustracción de ese objeto fue un robo que debe ser castigado. Según los documentos citados por medios de información en Seattle, indican que las autoridades españolas determinaron que el valor del marcador de páginas era entre 13.000 y 17.000 dólares. Así que, bueno, con este marcapáginas terminamos la primera parte del informativo y pasamos a la cultural. Hola, Jordi.
Hola, Ana. ¿Me vas
de nuevo aquí?
Traes las noticias culturales ahora, ¿no?
Ahora te voy a contar las noticias culturales.
Muy bien, pues cuéntame qué tienes por ahí. Algo de Casa Sefarad veo, ¿no?
Ves muy bien, porque Casa Sefarad Israel, Infomedio y la Fundación Garrigues están invitando al público a una conferencia que se titula Barack Obama, Israel y las minorías en Estados Unidos. Uh-huh. Eso tendrá lugar el próximo 3 de diciembre a las 9:30 de la mañana, y repito de la mañana porque luego la mayoría de las conferencias que presentamos aquí son en la noche, pero no, eso es para los mañaneros. Uh-huh,
para tomar un café, ¿no? Viéndola.
Exacto, para desayunar y escuchar sobre Barack Obama e Israel. Uh-huh. En la Fundación Garrigues, que es en la calle Hermosilla 3 en Madrid, la conferencia va a ser impartida por Steve Cohen, que es miembro del Congreso de Estados Unidos. Así que,
muy bien.
Pues eso es lo primero que quería
contarles. ¿Y qué más tienes? ¿Qué más tienes por ahí?
Y luego tengo un par de noticias cinematográficas. La primera es que la película israelí Vals con Bashir, que la verdad no dejo de mencionarla aquí porque es una de las películas más populares que se han producido en Israel, porque primero lo que más llama la atención es que se trata de un documental, pero en animación. O sea, uh-huh. Ari Folman quería hacer una reflexión sobre sus experiencias de la primera guerra de Líbano en el 82. Hizo todas las entrevistas como un documental normal y después lo pasó a animación, y eso está impactando al mundo uh-huh. de los festivales de cine. Y lo último es que ganó como mejor película extranjera en el onceavo Festival de Cine Independiente de Inglaterra.
Un décimo. No importa.
Perdóname.
Esto es un clásico.
Sí, es que después del décimo ya me confundo un poco.
No te preocupes. Pero hasta bueno. Hubo una ministra de Educación en este país que cometió ese mismo fallo. No pasa nada.
Ah, bueno, entonces me siento más tranquila.
Todos preparados.
Y ahora voy a hablar de algo que es el décimo, porque se celebra el Festival de Cine Judío de Jerusalén y va a ser su décimo aniversario. Eso es del 13 al 19 de diciembre en el Cinematec, que es la Filmoteca de Jerusalén. Una de las cosas es un homenaje especial a Daniel Burman. Se va a presentar su última película, El Nido Vacío. Me parece que con su presencia ahí en Jerusalén. Además, se va a otorgar un reconocimiento a Miha Shagrir, que es productor israelí de cine, por su contribución al desarrollo del cine judío e israelí. Y bueno, una serie de, aparte de películas, también siempre presentan conferencias, paneles sobre identidad judía, sobre comunidades judías de todo el mundo. Es una serie de eventos muy interesantes para los que andan por ahí en Jerusalén.
Muy bien, para los amantes del cine, Daniel Burman, El abrazo partido, ¿no?
Exactamente. Conocido sobre todo por esa película.
Sí, es la más famosa.
Y bueno,
¿no?
Ahora tiene la del Nido Vacío, que también se está presentando en estos días en España. Entonces uh-huh. tenemos que ir a verla también por aquí.
A la caza, a ver si consigues pillarle a Burman.
Lo intentaré.
Muy bien.
Bueno, pues muchas gracias, Jordi.
Gracias a ti, yo estoy aquí acompañándote.
Sí, te diría que mañana regresamos a la normalidad, pero la verdad es que aquí en Radio Sefarad no se sabe. Pero mañana habrá noticias.
Y seguro correo de los oyentes.
Ahí
nos vemos seguro.
Ahí nos vemos seguro. Bueno, gracias a todos, señoras y señores, sigan con nosotros.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy les hablaremos de Israel, les hablaremos también de las víctimas judías del atentado de Bombay, nos acercaremos a saber qué es lo que está sucediendo en Darfur y hablaremos de la investigación de crímenes nazis. Todo esto en la primera parte del espacio informativo, ya que en la segunda Ana vendrá con sus noticias culturales para amenizar un poquito más nuestra agenda. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Muy bien, Masa, aunque también tendría que darte yo la bienvenida a ti.
Es verdad, después de esta larga ausencia vuelvo a estos micros, a este espacio informativo. Bueno, nos damos la bienvenida, pero lamentablemente seguimos hablando de lo mismo.
Comenzamos hablando de la actualidad en Israel y de unas declaraciones de Tzipi Livni. La ministra israelí de Asuntos Exteriores pidió ayer a la comunidad internacional que deje a israelíes y palestinos avanzar en el proceso de paz y que no intervenga para tratar de acelerar una resolución del diálogo. En una sesión del Parlamento Europeo celebrado el martes en la sede de la Unión Europea en Bruselas, la ministra explicó que dar pasos prematuros puede tener consecuencias negativas. También aseguró saber cómo avanzar, a la vez que pedía discreción para cambiar la realidad sobre el terreno.
Y destacamos una frase especial que pronunció Tzipi Livni, diciendo que tanto israelíes como palestinos moderados comparten una misma visión, que se materializará en dos estados viviendo juntos en paz y en seguridad. Pues la frase que dijo Tzipi Livni es: no es un eslogan, es un proyecto que tenemos que hacer real. Y la verdad es que a veces da la sensación de que se queda todo en palabras, en agua de borrajas, y que sí que uno está esperando ya esa materialización de ese sueño y de lo que tanto se está hablando. Marcaron las conferencias de Anápolis como un principio para conseguir un acuerdo global y, bueno, evidentemente marcó la ministra que todavía el principal obstáculo para la paz es el control de Gaza por parte de Hamas. Estas declaraciones las hizo dentro de este marco en Bruselas, del Parlamento Europeo, donde varios eurodiputados se mostraron críticos respecto a la actitud del gobierno israelí respecto a los asentamientos judíos en los territorios palestinos y aseguraron que es un problema que puede poner en peligro esfuerzos para resolver el conflicto de Oriente Medio. Livni afirmó por su parte que la política del Ejecutivo israelí no es la de extender los asentamientos. Dijo que la pequeña actividad, así lo mencionó en ese sentido, que existe en este momento, no va a dañar el proceso de paz. Y respecto a los problemas precisamente de los asentamientos, destacar la última hora. Nosotros estamos grabando a las 7 de la tarde del martes este informativo. Pues a las 7 de la tarde se sabía que había habido 17 israelíes y palestinos arrestados por la policía israelí después de que chocaran los colonos con algunos palestinos en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, donde, como saben, está habiendo una serie de enfrentamientos. Eso por un lado. También hay que destacar que ayer un ataque aéreo israelí mataba a dos terroristas en el sur de Gaza, en esta espiral en la que estamos viviendo últimamente. Y seguimos. Hablamos también ahora, Jordi, de la sensación de miedo que ayer se vivió especialmente en Tel Aviv.
Sí, la policía israelí levantó la alerta declarada en la mañana de ayer en la ciudad de Tel Aviv para hacer frente a amenazas terroristas. Según la versión digital del diario Yedioth Aharonot, agentes policiales que pusieron en marcha un amplio dispositivo de seguridad detuvieron e interrogaron a varios sospechosos en la capital económica de Israel. Por la mañana, la policía reforzó la vigilancia en Tel Aviv y puso en marcha múltiples controles de tráfico en los accesos a la ciudad que provocaron un caos circulatorio.
Esta noticia la leíamos ayer en La Vanguardia Digital y destacaba que a primera hora del día se había pedido a los israelíes que evitaran viajar a Tel Aviv y que la policía distribuía fotografías de sospechosos terroristas que podían encontrarse en la ciudad. Esta alerta se debió a la información de que varios palestinos se habrían infiltrado en Tel Aviv para cometer algún ataque terrorista en los barrios del sur. Incluso el Magen David Rojo, la estrella David Roja, había aumentado el nivel de alerta por si se producía este atentado. Y bueno, destacamos también una cuestión que nos llamó la atención, es que en los comentarios que había en La Vanguardia Digital respecto a esta noticia, en general lo que se destacaba era lo previsores que habían sido y el hecho de que se hubiera detenido antes de que este atentado pudiera haberse producido, se hubiera detenido a los supuestos terroristas que se estaban preparando para ello. Pero bueno, todos son supuestos, evidentemente. Seguimos, les hablamos ahora de las víctimas judías de Bombay.
Sí, porque es un tema que todavía está coleando. Israel rindió homenaje el martes a las 6 víctimas mortales judías de los atentados islamistas de Bombay, una de ellas mexicanas, durante un emotivo funeral en Kfar Jabad, cerca de Tel Aviv. Los 6 judíos, 4 de ellos israelíes, fueron asesinados la semana pasada en el centro judío Jabad, en Bombay. Sus cuerpos habían sido repatriados en un avión de la aviación israelí.
Destaca un caso, que es el de la mexicana Norma Shvatfat Rabinovich, que estaba a punto de obtener la nacionalidad israelí, que su sueño era precisamente irse a vivir a Israel y que en principio iba a irse la semana que viene a Israel. También bueno, se habla de los del que habían sido asesinado el rabino y su mujer, y que milagrosamente, gracias a la criada o a la que cuidaba a la al niño, se pudo salvar. El niño de 2 años también eran enterrados en el Monte Los Olivos. Esta pareja llegaban a Israel la noche del lunes y, bueno, la ceremonia era una ceremonia oficial en presencia de personalidades rabínicas y de algunos representantes del gobierno. Fueron cubiertos los féretros con banderas israelíes, pese a que alguna de las víctimas no quiso. En concreto, la víctima era Arie Leibish Teitelbaum, de 37 años, pertenecía a una corriente opuesta, muy antisionista, y bueno, sin embargo, esto era lo que estaba previsto. Hay que recordar que en estos atentados fueron asesinadas al menos 188 personas, 22 extranjeros entre ellos. Y vamos a acercarnos ahora a otro punto del planeta que olvidamos demasiado, y es Darfur.
Efectivamente, Masha, Darfur, el conflicto olvidado del que no se suele hablar. Y este martes, una coalición de grupos de derechos humanos publicó un informe en el que denuncia que la situación en la región de Darfur, en Sudán, se está deteriorando con un aumento de la violencia, a pesar de que el gobierno de Jartum diga lo contrario. El informe rechaza declaraciones del gobierno sudanés de que las condiciones están mejorando en la devastada Darfur, y acusa a las autoridades de llevar adelante la guerra, obstruir la ayuda humanitaria e intentar persuadir al Consejo de Seguridad de la ONU de suspender una orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra el presidente Omar al-Bashir. Los grupos de derechos humanos, que incluyen a Human Rights Watch, la coalición Save Darfur y Human Rights First, difundió su informe titulado Sudán, retórica versus realidad en Darfur, en vísperas de que el fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, se reúna el miércoles con el Consejo de Seguridad para dar cuenta de sus investigaciones.
Richard Dicker, que es director del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch, en un comunicado donde anunciaban este informe, declaraba que la comunidad internacional tiene un desafortunado historial de juzgar a Sudán por sus palabras en vez de por sus actos. Seguimos, vamos terminando con justicia, o bueno, con la búsqueda, las investigaciones acerca de los crímenes nazis.
Según informaba la agencia EFE, el Centro de Investigaciones de Crímenes Nazis de Ludwigsburg, al sur de Alemania, no dará por cerrada la búsqueda de antiguos nazis 50 años después de su creación, ya que considera que su trabajo seguirá siendo necesario para hacer justicia a las víctimas del nazismo. Así lo declaró la presidenta del Consejo Central de los Judíos de Alemania, Charlotte Knobloch, quien recordó que numerosos crímenes del Tercer Reich siguen impunes, del mismo modo que no se logró capturar a todos sus artífices. Knobloch hizo esta declaración con motivo del 50 aniversario del centro de Ludwigsburg, ceremonia en la que el presidente alemán Horst Köhler destacó el papel desempeñado por esta institución en favor de la imagen exterior de Alemania.
Y dijo Köhler, literalmente, que Alemania es hoy un miembro respetado de la comunidad internacional y se ha convertido en aliado de sus antiguos enemigos de guerra, porque se esfuerza en esclarecer los crímenes del nazismo. Este centro, el Centro Ludwigsburg, empezó el trabajo el 1 de diciembre de 1958. Desde entonces ha proporcionado material y documentación a la justicia, todos en relación a antiguos criminales nazis. Fueron fundamentales para llevar adelante diligencias de los procesos de Auschwitz entre el 63 y el 65, y que fueron los primeros grandes juicios celebrados por la justicia alemana, no por los aliados, después de la Segunda Guerra Mundial. han reunido más de 100.000 actas a lo largo de estas décadas y han sido estas fuente de investigación para numerosos historiadores como Daniel Goldhagen, quien trabajó 14 meses en Ludwigsburg para un libro que escribió Los esbirros complacientes de Hitler, un libro que levantó muchas ampollas, y entre sus investigaciones recientes está la del caso de Manyuk, célebremente, tristemente célebre, Iván el Terrible del campo de Treblinka. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Masha.
Nos reencontramos mañana.
Mañana nos vemos.
Y ahora nos vamos a hablar con Ana. Ana, bienvenida.
Hola, Masha. Uy, hace cuánto que no dije eso. Hola, Masha.
Hola, Ana. Hace mucho. Hace mucho, es verdad. Este ya es el formato clásico. Este,
sí, las ya noticias. Me siento aquí muy cómoda en mi espacio.
Yo también. Bueno, cuéntame qué nos traes hoy.
Bueno, primero les voy a contar que Casa Sefarad Israel participa en el Certamen Coreográfico de Madrid, un evento donde los madrileños pueden disfrutar de mucha danza. Y entre ellos, del 4 a 7 de diciembre, todas las noches, en el Teatro Fernando Fernán Gómez, que es en la Plaza Colón, podrán ver un espectáculo de Shlomi Biton, que es una de las estrellas más grandes que Israel ofrece en estos días en la danza, en el mundo de la danza contemporánea. Entonces, la verdad es que para los que les gusta ver la danza, yo creo que eso... Es una muy buena oportunidad. Él es así ganador de muchos premios en todo el mundo. La verdad es que tiene muchos éxitos en estos días. Entonces creo que...
¿Y qué es? ¿Tú has visto? ¿Es algo...?
Vale la pena.
¿Tiene un toque teatral o, qué decir, espectáculo narrativo?
Pues, honestamente,
sí.
No lo he visto.
Ah, bueno.
Voy a ser honesta.
No, has dicho que ha tenido premios.
¿Para qué invento?
No, pues nada, no pregunto más.
Así que sé que es muy famoso. O sea, realmente es uno de los nombres estos que se repiten y que ves que tienen conciertos en todo el mundo. Pero no conozco así su estilo para realmente
Pues por si no podemos ir nosotros, que por favor vaya alguien del público
y que nos cuente.
Y que nos cuente. ¿Qué más tenemos?
Después les quería contar sobre un cuadro que en estos días se está regresando a los herederos, verdaderos herederos, porque es uno de estos cuadros que fue encontrado en el departamento de un oficial de las SS al final de la Segunda Guerra Mundial y que realmente perteneció a Harry Fuld, que era el fundador de la primera compañía telefónica alemana que fue deportado y murió en el campo de concentración de Dachau. Esta obra es una obra de Matisse que se llama Paisaje, el muro rosa. Ya habíamos hablado aquí que hace poco en Francia y en otros lugares había una exposición titulada ¿A quién pertenecen estos cuadros? Pues se encontró a quién perteneció este cuadro en el marco de esta exposición y justamente en esos días pues ya está regresando a las manos de los verdaderos herederos. Uh-huh. Y para terminar, les quería contar que en estos días se inauguró en Salzburgo un centro para la difusión del legado de Stefan Zweig. Se llama el Centro Stefan Zweig. Coincidió la inauguración con el 127 aniversario del nacimiento del escritor. Nació en Viena. Bueno, murió, para los que no recuerdan, en Brasil en 42, donde se suicidó con su esposa, básicamente por tener noticias de lo que estaba sucediendo en Europa. Y en Salzburgo es donde, digamos que tuvo su mayor periodo creativo, o sea, ahí estuvo durante unos años escribiendo mucho. Entonces este centro, además de difundir su legado, lo quieren hacer de una forma muy muy activa. No quieren que sea simplemente un museo que cuenta sobre Stefan Zweig, sino un espacio vivo con muchas exposiciones, muchas lecturas, seminarios, conferencias, o sea, realmente un centro cultural de reflexión importante. Entonces pues eso también quería contarles, porque me parece un lugar interesante.
No, no, desde luego, desde luego. Ana, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Lo dejamos por hoy,
sí,
pero volvemos mañana.
Sí.
Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nosotros volvemos mañana con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo donde les hablaremos de Israel, de Argentina, de la comunidad judía, pero antes empezar con la última hora del día de ayer, y es que ETA reaparecía en España asesinando en Guipúzcoa un constructor de la obra Y ferroviaria vasca, el empresario Ignacio Uría Mendizábal, uno de los responsables de la empresa constructora amenazada por ETA, Altuna y Uría, fue asesinado en la localidad guipuzcoana de Azpeita, y evidentemente con la condena de todos los partidos políticos, o casi todos los partidos políticos. Con esta noticia empezamos, bueno, hacemos referencia simplemente, pero hoy hablaremos, como les decía, de Israel, de Argentina, del viaje del Comité Judío Americano a la Argentina y de un desmentido que ha tenido que realizar el gobierno argentino. También abriremos a un debate que ha propuesto Abraham Burg en la presentación de un libro en Israel, y terminaremos hablándoles de Roman Polanski. No habrá hoy sector cultural, no habrá hoy rincón cultural. Ana nos ha abandonado por el día de hoy, así que hemos metido alguna de las noticias aquí en esta primera parte del espacio informativo. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Bien, Masa, aquí estamos.
Bueno, decía que empezábamos hablando de Hebrón. ¿Cómo está la cosa?
Pues según Aurora Digital, que informaba ayer de que las tensiones en el conflicto de Hebrón se intensificaron aún más y decenas resultaron heridos en los violentos enfrentamientos. Un joven de 15 años de edad fue golpeado en la cabeza con una piedra grande y se encontraba al cierre de esta edición hospitalizado en situación estable a pesar de la gravedad de sus heridas en el hospital Hadashah Ein Kerem de Jerusalén. Pese al incremento de las críticas por parte de los funcionarios de defensa por la libertad que los dirigentes de colonos otorgan a los jóvenes para participar en los disturbios, una de sus más prominentes figuras declaró que no intentarán frenar a los adolescentes en Hebrón.
Esta importante figura es Daniela Weiss, que es exintendente del asentamiento de Kedumim, y se había restablecido por la noche la calma en la zona en disputa. Varias personalidades dentro de la comunidad judía intentaron dialogar con los cientos de jóvenes que estaban convocados en esa casa, intentaron reducir las tensiones, pero la situación evidentemente era tan tensa que el ejército israelí tuvo que cerrar la zona de choques entre colonos y palestinos y lo decretó sector de zona militar cerrada. Prohibió el miércoles a los colonos judíos que entren en barrios palestinos de Hebrón, en el sur de Cisjordania. Y la situación, como ven, pues está bastante seria. Sobre todo es una protesta que hacen los ultranacionalistas, en su mayoría estos jóvenes, porque están en contra de la orden de expulsión que fue emitida por el Tribunal Supremo Israelí de esta casa de Hebrón, cuya propiedad es el objeto del litigio y que van a tener que abandonar, quieran o no. Seguimos. Hablamos ahora de la Argentina. Ha habido ahí un desmentido, algo pasó.
El ministro argentino de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, debió salir este martes a negar una versión de una supuesta suspensión del comercio entre su país e Irán, difundida por la Agencia Judía de Noticias y recogida por algunas empresas de información extranjeras. Según la versión, el ministro Fernández habría hablado de la ruptura de las relaciones comerciales durante una reunión con el Comité Judío Americano de visita en este país. Después de momentos tensos provocados por esta falsa noticia, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió por la tarde al comité encabezado por Richard Sideman, acompañado por autoridades de la Asociación Mutual Israelita Argentina, con los que habló sobre la paz en Medio Oriente y entre otros temas.
Se reunieron efectivamente y Sidman calificó a Cristina Kirchner de mujer inteligente, sensata, y bueno, especificó que llevaban bastante tiempo, que tienen una relación larga, que ya se conocen, y bueno, sí que se descartó ese comentario que habría hecho Aníbal Fernández diciendo que habrían roto relaciones con Irán. Eso no es cierto, aunque hubiera sido publicado. Seguimos. Bueno, por cierto, por supuesto que hablaron de la AMIA, este caso que lleva 15 años casi y se sigue hablando, se sigue buscando, y de hecho de ahí venía la necesidad o el haber querido, tal vez porque es lo que hubiera gustado, el haber querido oír que se rompían relaciones con Irán. Seguimos, vamos a entrar ahora en unas noticias tal vez más de carácter cultural, pero insisto que como no está Ana, nos hemos apropiado de ellas porque sí que nos parecen interesantes. Jordi, entramos hablando del arte expoliado por los nazis.
Y hablamos de un congreso. Expertos de toda Europa, Israel y Estados Unidos se darán cita los días 11 y 12 de diciembre en Berlín para tratar el tema del arte expoliado por los nazis y hacer un balance de las devoluciones que se llevaron a cabo hasta ahora. Según comunicó ayer la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano en la capital alemana, el congreso, que se celebrará bajo el lema Asumir la responsabilidad, reunirá a representantes de museos, juristas y expertos en arte. En concreto, se analizará la problemática principal del tema y las perspectivas de devolución de todo el arte que robaron los nazis durante la dictadura de Adolf Hitler.
Está previsto que el simposio lo inaugure el ministro alemán de Cultura, Bernd Neumann, y pretende buscar ante todo una solución justa y equitativa, así lo dice la fundación. Hace 10 años, 44 países, 13 organizaciones no gubernamentales se adscribieron al Acuerdo de Washington, que es un acuerdo que regula el pago de indemnizaciones y las devoluciones a los descendientes de las víctimas de arte robado durante el nazismo. Este acuerdo se unió a la República Federal Alemana en el 1999 apenas, y ha desatado muchas disputas. La última fue, de hecho, hemos hablado aquí respecto a un cuadro, a Berliner Straßen, o sea, mal pronunciado, viene a ser Escenas de Berlín, y de Ernst Ludwig Kirchner. Seguimos, y seguimos también en torno al pasado, en torno al Holocausto en este caso, a un debate. No es noticia exactamente, fue la presentación de un libro escrito por Abraham Burg. El libro era Los judíos abusan sobre el Holocausto, así se titula. Y bueno, lo traemos aquí porque es un debate que han abierto.
Y hemos recogido unas declaraciones de Aurora Digital, que publicó que el expresidente de la Knesset, Abraham Burg, denunció el abuso del recuerdo del Holocausto por parte del Estado en la presentación de la versión en inglés de su libro El Holocausto se acabó. Burg, que desempeñó como cabeza del Parlamento entre 1999 y 2003 y quien fuera presidente de la Agencia Judía, explicó que no hay día en que la prensa israelí no aluda al Holocausto, hecho que a su juicio crea una falta de oxígeno. Hijo de un histórico dirigente del Partido Religioso Nacional que escapó de Berlín poco antes de que comenzaran las persecuciones de judíos por los nazis, Burg manifestó estar a favor del recuerdo de las víctimas de ese genocidio.
Evidentemente estar a favor del recuerdo de las víctimas, pero rechazó lo que él calificó de obsesión por el Holocausto o abuso. Dice que eso es lo que crea la parálisis del Estado de Israel. Y por cierto, me tengo que desdecir, porque al principio de la noticia les decía que el título del libro era Los judíos abusan sobre el Holocausto. No, eso es el resumen del título, el resumen del libro. El título es, como nos decía Jordi, El Holocausto se acabó, El Holocausto terminó. La idea de escribir este libro le vino a Burg cuando se dio cuenta de que la principal razón de ser judío es tener una vida con sentido, dijo, y que el Estado de Israel actualmente no tiene sentido. Funciona con normalidad, pero no tiene dirección, así lo dijo. Israel es un reino sin profecía. En fin, dice que sobrevivir no debe ser el objetivo. Y la verdad es que es bastante delicado este libro y bastante delicado este tema, pero está siendo mencionado, está siendo nombrado y nos parecía importante traerlo aquí. Por cierto, que habló también de los dos estados para Israel y Palestino. Dice que esa solución está secuestrada por, según él dijo, los colonos israelíes y por parte de Israel, y que en la otra parte son los secuestradores, son los extremistas religiosos. En realidad, dijo Burg, el peligro es que haya una guerra entre democracias y teocracias. Así dijo en alusión a estos extremistas de cualquier credo, y plantearon hace poco, junto al escritor Amos Oz y algunos otros intelectuales y activistas, que la creación de un nuevo movimiento de izquierdas en Israel. Y vamos a ir terminando con unas noticias acerca de también polémico, director de cine Roman Polanski.
Según varios medios de comunicación, el cineasta Roman Polanski solicitó ayer el sobreseimiento judicial de los cargos de abuso sexual de una menor que pesan contra él desde hace 30 años en Estados Unidos y de los que se declaró culpable. Los abogados de Polanski, galardonado con un Oscar por su labor de dirección en la película El pianista, presentaron ayer la petición de desestimación del caso en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. La defensa del cineasta, apoyó su requerimiento en la actitud judicial expuesta en el reciente documental sobre la vida de Polanski, Roman Polanski, buscado y deseado, en el que aseguran que se evidencia una falta de profesionalidad de los implicados en el caso que ha distorsionado el proceso legal.
Sí, esto al parecer, según la nota que difunde el gabinete de abogados de Polanski, hubo conducta errónea, inapropiadas comunicaciones entre la Corte Superior y el fiscal de distrito, y eso es contrario a la ley, y además fue sin conocimiento del defendido o de su consejero. Polanski fue arrestado en marzo del 77, acusado de drogar y de violar a una joven de 13 años, y fue puesto en libertad bajo fianza, pero se consideró culpable de haber mantenido relaciones sexuales con la adolescente, con la muchacha. La familia de la víctima rechazó pedir que lo metieran en la cárcel, pero bueno, dijeron que quería solamente que admitiera su culpa y entrara en rehabilitación. El caso es que además Polanski, como saben, es conocido por sus películas, y aquí en Europa, de hecho, no pudo viajar a Estados Unidos a recoger su premio. Jordi, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y no le damos entrada a Ana porque no viene. Así que para no quedarnos esperándola en vano, nos marchamos. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Mañana más, y queremos creer que mejor, y ya sí con noticias culturales.